A ver, es que resulta fascinante visualizar la escena. Imaginemos a un grupo de académicos, gente súper respetada, sentados en una sala y están ahí lanzando canicas de colores en una urna para votar si una frase histórica es real o inventada.
Sí, suena a broma total.
O sea, suena a cámara oculta. Pero esto es exactamente lo que hacía el famoso Jesus Seminar o Seminario de Jesús. Y bueno, para contextualizar un poco a quienes nos escuchan, era un grupo que decidía la autenticidad de los dichos de Jesús literalmente así, votando con canicas.
Y de distintos colores, además, según los seguros que estuvieran.
Exacto. Pero lo más revelador de todo esto, lo que apuntan los historiadores, es que el tema este de las canicas ocurría principalmente cuando la prensa estaba delante.
Claro, puro espectáculo.
Eso es. Era una forma de llamar la atención de los medios más que un método de, digamos, rigor académico puro y duro.
Y fíjate que ese detalle, es la puerta de entrada perfecta para lo que vamos a explorar hoy. Porque esa anécdota ilustra de maravilla cómo muy a menudo se trivializa o se espectaculariza el estudio de los documentos antiguos.
Totalmente.
Especialmente aquellos que, bueno, han tenido un impacto masivo en nuestra civilización, como son los evangelios. Por eso, nuestro objetivo en este análisis a fondo de hoy es despojarnos de todo ese ruido mediático.
Y dejar a un lado el debate teológico también, ¿no?
Exacto, eso es crucial. No se trata de pedir un acto de fe ciega a nadie, ni tampoco de rechazar los textos basándose en prejuicios modernos que, o sea, desde la Ilustración, han tendido a descartar lo antiguo simplemente por su conexión con lo inexplicable.
Claro, la misión de hoy es entender qué dice realmente la erudición centrista cuando aplica el bisturí del rigor histórico a estos textos. ¿Qué documento? El primer paso lógico es saber qué tipo de documento tenemos sobre la mesa. ¿Por qué es un error básico de categoría? O sea, uno no puede juzgar el manual de instrucciones de una lavadora como si fuera un poema romántico.
Desde luego que no.
Ni puedes evaluar un código penal con las reglas de una obra de teatro. Son géneros distintos y tienen reglas distintas.
Precisamente. Y si conectamos esto con el panorama general de la literatura de aquella época, la primera gran pregunta a la que se enfrentan los expertos es, bueno, ¿cuál es el género literario exacto de los evangelios?
Que hubo mucha tela que cortar con eso durante años.
Muchísima. Durante mucho tiempo hubo un debate enorme. Pero la respuesta de la erudición moderna, que está respaldada por trabajos muy exhaustivos como el del académico Richard Burridge, es sumamente clara. Son biografías históricas antiguas.
Biografías históricas antiguas, y hay que subrayar los adjetivos, ¿eh? Porque no son novelas.
No, para nada. Hacer esa distinción es vital. Las novelas en la antigüedad rara vez trataban sobre figuras históricas reales y recientes.
Ya.
Además, carecían de prólogos históricos donde el autor explicara su metodología, no solían citar fuentes y, desde luego, no tenían la intención de impartir un código moral o transformar la vida de los lectores.
Que son características que sí que definen a los evangelios a la perfección. Pero claro, al decir biografías, la mente moderna enseguida tropieza. Porque no son biografías occidentales modernas, de estas que, no sé, que te relatan desde el primer diente que se le cayó al personaje a los 3 años hasta su último aliento.
Exacto, siguiendo una línea de tiempo estricta, minuto a minuto. Pues no.
Eso es.
Y ese fue justo el gran escollo para muchos eruditos a principios del siglo XX. O sea, alrededor de 1915, algunos académicos vieron que los evangelios no seguían un orden cronológico perfecto y concluyeron de manera, bueno, bastante precipitada que no podían ser biografías.
Claro, estaban juzgando el pasado con las gafas del presente.
Totalmente. Las biografías en la antigüedad clásica funcionaban de otra manera. Su objetivo principal no era crear un eje cronológico impecable, sino revelar el carácter del personaje.
¿Quién te ha realmente?
Eso es. Por eso, muy a menudo, organizaban el material por bloques temáticos. Y además, solían omitir la infancia. Empezaban directamente en la edad adulta o en el inicio de la carrera pública.
Que es justo lo que vemos. Por ejemplo, si uno observa el Evangelio de Mateo, agrupa gran parte de las enseñanzas y de los milagros de forma puramente temática. Es casi como si fuera un manual diseñado específicamente para facilitar la enseñanza.
Exacto, es muy pedagógico.
Claro, es que es como quejarse de que un martillo no te sirve como tope para la puerta. A ver, uno se puede frustrar muchísimo, pero el problema no es de la herramienta, sino de la expectativa del que la está usando.
Qué buena analogía, me encanta.
Hay que juzgar la herramienta por su diseño, claro. Si Mateo quería agrupar las enseñanzas en bloques para que la gente las memorizara fácil, exigirle una cronología minuto a minuto es no entender de qué va su obra.
Totalmente de acuerdo. Y para demostrar que este era el estándar de la época, los académicos comparan estos textos con los grandes historiadores y biógrafos romanos. Hablamos de gente de la talla de Tácito, Suetonio o Plutarco.
Palabras mayores.
Sí, sí. Estos autores se ceñían a los hechos, especialmente cuando relataban el pasado reciente. Y hay un ejercicio académico súper curioso que ilustra esto a la perfección.
A ver, cuéntame.
Consiste en comparar las biografías que Suetonio, Tácito y Plutarco escribieron sobre un emperador romano llamado Otón.
Otón, vale. Uno que duró muy poco, ¿no?
Nada, fue un emperador muy efímero. Gobernó apenas unos meses. Así que las biografías sobre él son muy breves. Pues bien, al analizar un texto de Suetonio de solo unas 2.000 palabras, los historiadores encontraron unas 50 coincidencias exactas con los otros autores.
50 coincidencias en 2.000 palabras. Madre mía.
Sí, sí. Y no solo en la trama general, sino en detalles súper específicos. O sea, hay un solapamiento evidente de los hechos, pero a la vez hay diferencias notables en la redacción, porque cada autor resalta lo que le da la gana, lo que más le interesa.
Y ese nivel exacto de solapamiento de datos, cruzado con esa libertad editorial, es... literalmente calcado a lo que nos encontramos en los evangelios.
Calcado.
Pero claro, aquí es donde entra un escepticismo muy natural. Y me va a tocar hacer de abogado del diablo un momento.
Venga, adelante.
A ver, sabemos que en el mundo grecorromano la retórica lo era todo. Era el pináculo de la educación. A los estudiantes se les enseñaba a hablar con elocuencia, a persuadir, a adornar el discurso. No era una tentación constante sacarse detalles de la manga, o sea, inventar cosas de la nada simplemente para que la historia sonara más épica?
Es una objeción buenísima y súper válida. Sin embargo, nos obliga a comprender los estándares éticos que tenían los historiadores antiguos.
Vale.
Es cierto que se permitía, e incluso se esperaba, que usaran la retórica para hacer la lectura, bueno, más atractiva, menos seca. Podían reordenar eventos para crear un clímax narrativo o redactar discursos que capturaran la esencia de lo que se dijo en lugar de ser transcripciones literales.
Ya, no tenían grabadoras, claro.
Lo biográfico. O sea, figuras clave de la época, como Plinio el Joven o el riguroso historiador Polibio, insistían una y otra vez en que cualquier elogio o crítica hacia una figura pública debía basarse estrictamente en acciones que de verdad ocurrieron.
O sea, no valía inventar para quedar bien.
No, no. De hecho, Aristóteles ya había sentado esa base siglos antes. Él diferenciaba de manera tajante la poesía, que exploraba lo que podría pasar, de la historia, cuya única jurisdicción era lo que realmente había pasado. El andamiaje retórico era flexible, sí, pero los pilares del evento tenían que ser reales.
Vale, entonces, si la regla de oro para estos biógrafos era no inventar los cimientos de la historia, la pregunta inmediata es, ¿de dónde sacaban los materiales de construcción?
Muy buena pregunta.
Y eso nos lleva directamente a explorar el rastro de papel, o sea, la sala de montaje literaria. Y es curioso observar que esto no era ningún secreto para ellos.
Para nada. Lucas, en el mismísimo prólogo de su documento, dice abiertamente que muchas personas ya habían intentado redactar la historia antes que él.
Sí.
Y dice que él mismo investigó todo con muchísimo cuidado, recurriendo tanto a fuentes orales como escritas. O sea, es una declaración de intenciones puramente historiográfica.
Totalmente. Y lo fascinante de esto es que ese rastro de papel no es solo una afirmación vacía del autor para quedar bien. Es algo que los historiadores modernos pueden verificar mediante lo que llaman crítica de fuentes.
Exacto. Cuando los especialistas ponen los textos uno al lado del otro en la mesa, descubren un solapamiento masivo. Para dar un dato concreto a la audiencia, alrededor del 90% del material del Evangelio de Marcos aparece integrado casi palabra por palabra en el de Mateo.
El 90%. Se dice pronto, ¿eh?
Es muchísimo. Y ante esta evidencia, la teoría dominante y el consenso general a día de hoy es que Marcos fue el primero en escribirse. Se cree que su relato se basó en los recuerdos y los sermones del apóstol Pedro en Roma.
Vale.
Y, posteriormente, Mateo y Lucas utilizaron ese documento de Marcos como una plantilla base, como el esqueleto de su propia obra.
Pero claro, Mateo y Lucas tienen material extra que no está en Marcos por ningún lado. Y lo curioso es que gran parte de ese material extra es idéntico entre ellos. O sea, entre Mateo y Lucas.
Exactamente. Como comparten frases y discursos idénticos que no aparecen en Marcos, los historiadores aplican la lógica documental más básica. Tuvieron que compartir una segunda fuente escrita que a día de hoy está perdida.
La famosa fuente Q, ¿no?
Eso es. A esa fuente hipotética se la bautizó como Q, que viene de la palabra alemana Quelle, que significa sencillamente eso, fuente. Así que, en resumen, vemos autores trabajando meticulosamente con documentos previos, ensamblando el material.
Vale. Y una vez que entendemos este proceso de ensamblaje, hay otra herramienta que los académicos aplican y que a mí me resulta fascinante. Es la crítica de redacción.
Suena a concepto súper denso.
Suena fatal. Sí, muy académico. Pero en realidad es súper interesante. Básicamente estudia las decisiones editoriales. O sea, si Mateo tenía el texto de Marcos delante de sus narices, ¿por qué a veces le cambiaba algunas palabras?
Claro.
Y la respuesta que dan los expertos es que esas diferencias no implican falsedad ni que se equivoque, sino que responden puramente a la audiencia a la que se dirigían. Hay un ejemplo clarísimo en las notas. Marcos utilizaba constantemente el término «reino de Dios».
Sí.
Que era un concepto que su audiencia en Roma, que era de origen no judío, pues podía entender perfectamente. Pero cuando Mateo usa exactamente la misma historia, casi siempre cambia la frase a «reino de los cielos».
Ah, claro.
¿Y cuál es el motivo? Pues que Mateo escribía para una comunidad fuertemente judía, y en esa cultura pronunciar o escribir directamente el nombre de Dios era un tema de extrema delicadeza.
Era un tabú, casi.
Exacto. Por eso usaban evasivas respetuosas como «cielos», pero es el mismo evento, la misma historia, solo que con distinta sensibilidad editorial.
Que es algo que a la mente moderna le suele generar bastante fricción.
Ya te digo.
Un ejemplo gráfico de esta edición es el famosísimo relato de la higuera maldita. En la versión de Marcos, la secuencia es muy detallada. Jesús maldice la higuera, luego se dirigen al templo a purificarlo, pasa toda la noche y es a la mañana siguiente cuando los discípulos notan que el árbol se ha secado desde las raíces.
Es una narración dilatada, con sus pausas.
Exacto. Sin embargo, al leer la versión de Mateo, la escena se comprime. Jesús maldice a la higuera y ésta se seca de manera instantánea, justo ahí, antes de ir al templo.
Claro, y el que lee esto hoy en día, con nuestra mentalidad del siglo XXI, piensa automáticamente que hay una contradicción flagrante. O peor, llega a pensar que hubo dos higueras distintas, lo cual sería absurdísimo.
Está utilizando una técnica conocida como condensación. Su objetivo, en ese bloque específico, no es llevar un diario de a qué hora exacta se marchitó la última hoja de la higuera.
Claro, no es un botánico.
No. Su objetivo es llegar rápidamente al punto teológico central, la falta de fruto espiritual en el liderazgo religioso de la época. Entonces, agrupa temáticamente el inicio y el final de la historia de la higuera, para no interrumpir el flujo narrativo. Y este tipo de parafraseo y comprensión era una práctica absolutamente estándar. Se enseñaba en todas las escuelas del mundo antiguo.
Vale, entiendo. Pero aún así, hay una duda muy razonable que suele surgir al hablar de todo este tema de las copias. A ver, si se supone que Mateo era uno de los discípulos originales, o sea, un testigo presencial de los hechos, ¿por qué iba a necesitar copiar el trabajo de Marcos si Marcos ni siquiera era de los 12 principales?
Es que suena raro, sí.
A simple vista, parece que le resta credibilidad. Es como si tú estás presente en un accidente de tráfico y, cuando viene la policía, en lugar de dar tu propia versión, te pones a leer en voz alta la declaración del conductor de al lado.
Es una duda perfectamente lógica, pero bajo nuestros estándares modernos sobre el plagio y la originalidad, en el mundo mediterráneo antiguo, la dinámica del prestigio y de la autoridad funcionaba exactamente al revés.
¿Al revés?
Sí. Para ilustrarlo, la erudición recurre a menudo al caso de Jenofonte, un famoso historiador y líder militar griego.
Vale, me suena.
Jenofonte fue uno de los comandantes principales de una enorme expedición militar en Persia y vivió todos los eventos en primerísima persona. Sin embargo, años más tarde, cuando se sentó a escribir su famoso relato histórico, utilizó extensamente fuentes escritas por otras personas que se habían publicado antes que la suya.
¡Qué curioso! O sea, ¿habiendo estado él allí?
Exacto. En la antigüedad, si existía un documento que ya estaba circulando y que era ampliamente respetado por la comunidad,
utilizarlo e integrarlo en tu propia obra no se consideraba una falta de originalidad. Era una validación cruzada.
Ah, vale, vale.
Era una manera de decir, oye, mi testimonio ocular confirma esto que ya todos aceptamos como cierto. Así que no restaba autoridad, sino que la multiplicaba exponencialmente.
Tiene muchísimo sentido. Es como... A ver, imagínate que un amigo tuyo, un amigo cercano, está contando una anécdota larguísima en una cena sobre algo que os pasó a los dos.
Vale, sí, el típico amigo que se enrolla.
Exacto. Y tú, que también estabas allí y viviste lo mismo, pues decides intervenir para recortar todas sus divagaciones e ir directo al núcleo de la historia, a la parte del remate que hace gracia.
Estás editando la historia en tiempo real.
Exacto. Quizá le cambies algunas palabras de transición, o aceleres el ritmo, o quites los detalles aburridos de cómo llegaste al sitio. Pero el suceso base, es la realidad innegable de lo que ocurrió, sigue completamente intacta.
Totalmente.
Y además, el hecho de que ambos estéis confirmando el evento base hace que sea muchísimo más creíble para el resto de los invitados de la cena.
Es una analogía excelente para visualizar cómo funcionaba la crítica de redacción en la práctica comunitaria. Y ojo, porque existe otro elemento que los historiadores seculares utilizan para validar estos textos, que es el criterio de la vergüenza.
O criterio de dificultad, sí.
Eso es. Básicamente, esto establece que si un relato contiene detalles que resultan profundamente incómodos o difíciles de justificar para el propio movimiento que los preserva, es casi seguro que son históricamente auténticos. Porque, a ver, nadie inventa un problema para sí mismo.
Claro. Son historias que la iglesia primitiva habría enterrado rápidamente debajo de la alfombra si hubieran sido una invención libre.
Exacto.
Y un buen ejemplo de esto es el bautismo de Jesús a manos de Juan el Bautista. O sea, los textos relatan abiertamente que era un bautismo para el perdón de los pecados.
Sí, sí.
A ver, si alguien estuviera construyendo el mito de un líder divino y absolutamente perfecto, desde cero, sentado en un escritorio, jamás lo sometería a un rito diseñado explícitamente para limpiar a pecadores. Es que genera un problema teológico enorme. Lo incluyeron simplemente porque era un hecho histórico ineludible. No les quedaba otra.
Es un ejemplo de manual. Pero hay otro aún más contundente, que es la propia naturaleza de la crucifixión. Y, más específicamente, el cargo bajo el cual se le ejecutó. Ser el rey de los judíos.
Claro, es que son Roma.
Es que desde la perspectiva legal del Imperio Romano, proclamarse rey era un acto directo de alta traición contra el César. La crucifixión no era solo dolorosa, era un instrumento de humillación pública diseñado a propósito para aterrorizar a los insurrectos y a los esclavos rebeldes.
Tela.
Imagínate, inventa que el fundador sagrado de tu nuevo movimiento terminó sus días ejecutado como un criminal de Estado y un traidor de la peor calaña. Eso ponía literalmente una diana en la espalda de cualquiera que decidiera seguirle en todo el imperio.
Es que desde un punto de vista de relaciones públicas antiguas, es un desastre absoluto.
Un desastre. Lo narran con todos sus detalles espeluznantes porque es lo que indudablemente sucedió, a pesar de que les complicaba enormemente la existencia.
Claro. Es un argumento histórico devastador. Pero, a ver, todo este minucioso trabajo del que hemos hablado sobre las fuentes escritas, la edición y el criterio de la vergüenza, nos lleva de cabeza a un elefante en la habitación. A un enigma todavía mayor.
A ver.
El consenso académico sitúa la redacción del primer texto, el de Marcos, en torno a 40 años después de los eventos.
Sí, 4 décadas.
40 años de silencio editorial. Y durante todo ese tiempo, la transmisión de las historias fue predominantemente oral. O sea, esto nos plantea la gran pregunta de fuego. ¿Cómo es posible que toda esta información sobreviviera intacta, sin corromperse, antes de que existiera ese rastro de papel?
Bueno, ese hueco de 40 años suele generar muchísimo escepticismo hoy en día. Pero hay que contextualizar qué significan 4 décadas en la historia. Significa que los textos se compusieron estando aún dentro de lo que los sociólogos y los historiadores llaman memoria viva.
Memoria viva.
Sí. Es decir, había una gran cantidad de testigos presenciales y figuras de autoridad todavía caminando por ahí. Eran personas con la capacidad de confirmar o de desmentir rotundamente las historias que circulaban. No estamos hablando de leyendas que nacieron 3 siglos después en tierras lejanas.
Ya, pero incluso sabiendo que había testigos vivos, a la mente moderna nos cuesta horrores concebir cómo se puede retener tanta información con precisión.
Sí, es verdad.
Pues estamos acostumbrados a no recordar que cenamos hace 3 días. Pero parece que la capacidad de memorización en la antigüedad era algo casi incomprensible, como si tuvieran cerebros diferentes.
Ya.
En las notas se mencionan proezas que suenan a ciencia ficción, como el caso del orador romano Séneca el Viejo. Se cuenta que en su juventud era capaz de escuchar a 2.000 personas decir su nombre, y acto seguido podía repetir los 2.000 nombres en el mismo orden sin equivocarse ni una sola vez.
Es una locura.
Y luego, en su vejez, redactó obras enteras repitiendo los discursos exactos que había escuchado recitar a sus compañeros de clase muchísimas décadas atrás. A nivel biológico o cultural, ¿cómo se logra algo así?
A ver, no es que tuvieran cerebros ideológicamente diferentes al nuestro, para nada, sino que el desarrollo de su neuroplasticidad estaba dirigido a funciones distintas. Piensa que vivían en culturas predominantemente orales, donde la supervivencia de la identidad comunitaria, de sus leyes y de su historia, dependía exclusivamente de la retención mental.
Claro, no tenían la Wikipedia.
Exacto. Así que las mentes estaban entrenadas mediante técnicas mnemotécnicas rigurosísimas desde la más tierna infancia. Pensemos, por ejemplo, en los bardos y cantores épicos.
Sí.
Muchos de ellos eran analfabetos, pero recitaban de memoria obras colosales como la Ilíada y la Odisea, apoyándose en la métrica y en el ritmo. O en las escuelas filosóficas extremas, como las de Pitágoras, donde las reglas dictaban que los estudiantes no podían levantarse de la cama por la mañana hasta haber recitado íntegramente toda la lección impartida por el maestro el día anterior.
¡Madre mía! ¡Qué presión!
Era un músculo cognitivo que hoy en día nosotros sencillamente hemos dejado atrofiar.
Y esto aplica doblemente en el entorno en el que se movía Jesús, ¿verdad? Porque no era simplemente un orador callejero cualquiera. Operaba sociológicamente bajo la figura de un rabino, de un maestro estructurado.
Sí, dentro del sistema judío.
Exacto. Y en el sistema educativo de la época, la descripción del trabajo de un discípulo no era tomar apuntes pasivamente, sino grabar a fuego cada palabra en la mente. Me encantó un detalle de las notas que menciona que, en la tradición rabínica, el elogio supremo para un estudiante avanzado era ser comparado con una cisterna bien recubierta de yeso que no deja escapar ni una sola gota de agua.
Es una imagen preciosa, sí. Se esperaba una precisión absoluta en la retención. Sin embargo, hay un sesgo moderno muy persistente contra la transmisión oral.
Uy, sí. La objeción clásica es el famoso mito del teléfono escacharrado.
Ese mismo.
A ver, todos hemos jugado al teléfono escacharrado de pequeños. Alguien susurra una frase en un extremo del círculo y para cuando llega al último, yo qué sé, el perro azul salta la valla, se ha convertido mágicamente en el puerro frito canta en la playa.
Tal cual.
Claro, la lógica moderna nos dicta que, si un mensaje pasa de boca en boca durante 40 años, al final el relato original queda irreconocible, plagado de mitos y exageraciones.
Es una duda súper comprensible, pero los antropólogos que han estudiado a fondo las culturas orales demuestran que aplicar la lógica del teléfono escacharrado a la historia antigua es un error de categoría total.
¿Ah, sí?
Sí. El fallo está en asumir que la información antigua se transmitía en cadena aislada. Es decir, una persona le cuenta un secreto a otra en privado y esa a otra y a otra sin ninguna supervisión en medio. Pero la realidad de estas culturas era lo que los especialistas denominan transmisión en red.
O memoria comunitaria, ¿no?
Eso es.
¿Y cuál es la diferencia práctica de esa transmisión en red respecto al teléfono escacharrado?
Pues hay que imaginar cómo funcionaba la sociedad del primer siglo. Jesús no enseñaba secretos al oído de una sola persona. Impartía sus sermones y parábolas ante decenas o cientos de discípulos simultáneamente, y a menudo de forma repetitiva.
O sea, que todos escuchaban lo mismo a la vez.
Exacto. Todos ellos memorizaban el núcleo de la enseñanza en grupo. Así que si 15 años más tarde, en una reunión comunitaria, alguien se levantaba y alteraba el final de una historia clave o se inventaba un milagro extravagante que no encajaba, no estaba hablando en el vacío.
Claro.
Estaba exponiendo su versión frente a una inmensa red de testigos y ancianos que poseían exactamente la misma memoria compartida.
Ah, claro. Es como el ejemplo de la cena que decíamos antes. Si ese amigo que está contando la historia de repente decide cambiar el final de la anécdota y dice que, en lugar de perder el tren, llegó un helicóptero de combate a rescataros...
¿Toda la mesa se le echa encima?
Exacto. El resto de la mesa que vivió la historia lo corregiría en un milisegundo, en plan, oye, te estás viniendo arriba, La comunidad actúa como un control de calidad implacable.
Esa es exactamente la clave. El grupo entero funciona como un mecanismo férreo de autocontrol y de preservación de la verdad histórica. Además, es súper importante destacar que ni siquiera dependían al 100% de la memoria oral desnuda.
¿A qué te refieres?
Pues a que muchos historiadores sugieren la altísima probabilidad de que existieran notas escritas de apoyo desde el primerísimo día. Frecuentemente se señala que Mateo, por ejemplo, era un recaudador de impuestos de profesión.
Es verdad, sí.
Su trabajo diario y su sustento dependían de llevar registros detallados, saber leer, escribir y utilizar técnicas de taquigrafía para tomar notas rápidas. Esto era algo muy común en la época.
Qué curioso.
Hay una anécdota fantástica sobre un famoso profesor de oratoria romano llamado Quintiliano. Sus alumnos tomaban unos apuntes tan exhaustivos y precisos de sus clases magistrales que cuando decidieron publicarlos por su cuenta, incluyeron hasta los errores gramaticales accidentales que el profesor había cometido al hablar en vivo.
¡Ostras, qué maravilla de detalle histórico!
Y el propio Quintiliano dejó por escrito su queja formal, indignado porque no le habían permitido corregir esos deslices antes de que lo publicaran.
Madre mía. Claro, y esto demuestra que si unos simples alumnos de oratoria hacían eso por rutina, pues es más que probable que discípulos que estaban acostumbrados a la contabilidad y al registro tomarán notas abreviadas de los discursos para ayudar a la memorización comunitaria.
Segurísimo.
Así que, poniendo todas las piezas sobre la mesa, tenemos una cultura con una capacidad cognitiva obsesionada con la retención exacta. Tenemos mecanismos comunitarios que filtran el error al instante. Tenemos posibles notas escritas tomadas en tiempo real y, sobre todo, testigos oculares vivos supervisando todo el proceso durante esas 4 décadas de transición.
Exacto, no es un vacío oscuro de 40 años.
Cuando uno junta todo esto, la verdad es que la inmensa estructura de preservación del mundo antiguo cambia completamente el prisma con el que debemos leer estos documentos.
Cambia las reglas del juego por completo. Por eso, a modo de conclusión de nuestro análisis de hoy, podemos afirmar que, lejos de esa visión popular que a veces inunda Internet con documentales conspiranoicos que aseguran que todo fue una invención tardía, la evidencia histórica secular apunta en una dirección muy distinta.
Muy distinta, sí.
Los evangelios encajan sin forzar en el género documentado de la biografía histórica antigua. Muestran un escrutinio editorial y un uso de fuentes rastreables y muy serias. Y, lo más crucial, sobrevivieron intactos gracias a una cultura de alta precisión memotécnica. Cualquier historiador que evalúe esta evidencia técnica sin prejuicios se ve obligado a concluir que estos textos contienen una cantidad de información históricamente asombrosa y fiable.
Y esto me lleva a pensar en una reflexión final, que deriva directamente de todo esto que hemos analizado sobre la memoria antigua frente a nuestro mundo contemporáneo. Acabamos de ver cómo estas comunidades eran capaces de albergar bibliotecas enteras en su mente.
Sí, literal.
Y mantener viva la verdad histórica, ejerciendo de guardianes los unos de los otros, corrigiendo el error a través de la comunidad. Y, sin embargo, hoy en día nuestra civilización ha externalizado prácticamente toda su memoria colectiva.
Toda, sí.
O sea, todo reside en los motores de búsqueda, en servidores lejanos, en la nube y, en definitiva, en las pantallas que llevamos en el bolsillo.
Y eso, la verdad, plantea una inquietud filosófica bastante profunda. Porque al ceder toda nuestra memoria a la tecnología con esa falsa seguridad de que siempre estará ahí a un clic de distancia, cabe preguntarse qué es lo que hemos perdido en el proceso. Es muy posible que nuestra sociedad hiperconectada, que está inundada por océanos de datos efímeros y fake news, sea paradójicamente muchísimo más vulnerable a la amnesia histórica y a la manipulación de la verdad que aquellos antiguos narradores orales sentados alrededor de un patio. Nosotros nos enorgullecemos de tener todo el conocimiento del mundo en la palma de la mano, pero la falta de retención interna y de control comunitario nos deja súper expuestos. Quizá aquellas mentes entrenadas, sostenidas por la memoria en red de su comunidad, estaban muchísimo mejor equipadas para proteger su propia historia de lo que lo estamos nosotros hoy en día.
Uf, una reflexión con muchísimo peso. Resulta fascinante descubrir que esa supuesta fragilidad de la historia antigua escondía en realidad una fortaleza y una capacidad de preservación que nuestra era digital apenas puede soñar con igualar. Y con esto dejamos esa pregunta abierta para la reflexión de quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje analítico al pasado. Hasta el próximo análisis a fondo.